Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Joven Fabio Ruiz Ortega, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿qué tal?
Buenas aquí, tardes. Mira, otra vez saludando a nuestro auditorio.
El nuevo horario, a la audiencia.
El que tenemos, más los que sumen y se integren. Pues bien, la semana anterior, Colotlán nos regaló una gran cantidad de eventos y de situaciones, pues, que nos invitan a reflexionar y a participar de ellas. Como siempre, este programa tiene esa finalidad de conocer nuestro medio y ofrecer una posibilidad de el apoyo con una posibilidad de desarrollo y de solución a las necesidades que estamos viviendo. Y bueno, Fabio, uno de los temas aquí que hemos estado tratando incluso en las redes de Facebook es el desarrollo urbano, ¿sí? Ya ves el clima cómo está ahorita. Los ciclones, las lluvias que nos tocan, que son favorables.
Los
vientecitos, pero que van presentando también o nos van dejando ver una serie de situaciones difíciles por cuestiones de deterioro, ¿no? No son afectaciones voluntarias sobre el medio. ¿Cómo se deteriora nuestro medio? Y cuando hablo de nuestro medio no me refiero propiamente al mundo vegetal o al reino animal. Me estoy refiriendo a la infraestructura urbana. Uno de estos aspectos, gracias, importantes es el acceso a Colotlán. La gente reclama con mucha facilidad, ¿no? Porque dice que las cosas no están bien. El problema no es que no estén mal, sino qué hacemos para que estén bien.
Sí, el problema es el tráfico, ¿no? Que se ha incrementado, yo no sé cuántas veces, pero en unos, vamos a decir, unos 20 años, ¿cuánto crees que se haya incrementado el tráfico?
No, pues en 1000%. Un 1000%.
Entonces, toda esa pasadera de camiones, de carga pesada, de automóviles, camionetas, y aparte, si no se le da mantenimiento con las lluvias y los escurrimientos que tenemos muy seguido, pues ya vemos que no nada más en la entrada, también en las calles, faltan muchos adoquines.
Pedazos, pues, piezas.
En las que están adoquinadas, pues, son las principales, ¿no?
Pero ha sido producto de reparaciones que le hacen a los ductos de drenaje o de agua potable, ¿no? Y no quedan concluidos.
A lo mejor no quedan bien sellados y por ahí hay filtración y vuelve a aflojarse todo ese trabajo, ¿no?
Eso. Pues sí, aquí la intención es, uno, si conocemos un caso, vemos una situación, un desperfecto, sería lo correcto, habría que reportarlo. Dos, si no participas, si no aportas, pues no te quejes. Es importante hacer llegar nuestras observaciones personalmente y decirle a la comunidad, a la administración en turno, con qué le podemos apoyar para que esto mejore. Tenemos por ahí el caso de el boulevard. Es un desgaste, como lo mencionas, Fabio. Pero, ¿qué podemos hacer? Por ahí hay un usuario de Facebook que se ofreció, incluso un joven Flores, conocidísimo de todos, se ofrece a aportar algunos materiales o ponerlos de manera fácil o accesible, aunque se le tuvieran que
fíjate,
bonificar.
Antes de llegar a la Juárez hay un bache que es ya grande, antes del tope, no sé si...
Sí,
si
es, ya lo ya hay afectaciones hay muchos, muy severas, ¿eh?
Hay muchos automóviles han pegado.
Sí.
Ya pegan, entonces...
Pues bien.
Pues hay que tomar la palabra a todas las personas que de manera voluntaria puedan...
Participar en participar. Esto. Ajá. Pienso que nos podemos tomar lo que resta de la semana, invitados a todos los que nos están escuchando y viendo, a que hagan su aportación, una propuesta, pues, que no sea, que no degenere esto, pues, porque hay que mejorar Colotlán, hay que mejorar el municipio y contribuir de esta manera a tener una zona norte sana. Te comentaba en el camino que he buscado a los directores de Ecología y Medio Ambiente. Vamos a tener una plática breve con el director de Aseo Público. Y aparte, habías dicho que era importante hablar con el joven Raimundo Carrillo, por aquello del ambiente ahora sí atmosférico, ¿sí? ¿Qué dato nos arroja? Y pues a lo mejor nos puede dar una explicación de tal manera que la gente entienda por qué esta humedad, por qué estos niveles de precipitación, cuáles pueden ser los beneficios. Porque hay otro detalle muy grave.
¿Cuál? A
ver. La invasión a las vías naturales de flujo pluvial. Me refiero a los arroyos, cómo el crecimiento urbano sigue afectando esas secciones, y bueno, cabe urge que las autoridades correspondientes y los profesionistas en turno busquen la forma, sin detener el ejercicio del propietario, que le ofrezcan alternativas para que se le facilite su actividad comercial y de crecimiento urbano, pero que también no dé lugar a ese tipo de afectaciones.
Sí, fíjate que ahorita que iba llegando ahí para reunirme contigo ahí en la prepa, me fijé que la prepa realmente está como en una bajada, ¿no? Bueno, no en una bajada.
Está bajo el nivel del
la carretera. Bajo el nivel, exactamente. Entonces ahí también es otro problema. Ahí hay estancamiento, ¿no? O no hay salida fácil del agua.
Bueno, del interior de la escuela le han dado la salida al agua, sí, pero finalmente pues se queda entre la calle, que ahora se llama... Bueno, nunca se había llamado y se llama Benemérita Universidad de Guadalajara, entre esta calle y la carretera.
Sí, y lo que da hacia la unidad también.
Sí.
También ahí es
otro de los problemas, ¿no? La gran cantidad de los escurrimientos de producto de las lluvias, el arrastre que tienen de la colonia que está en la parte superior, la parte alta de esa zona... Y bueno, se dedican a barrer y a barrer esa área, qué bueno que lo hacen, felicidades, pero el problema no está ahí en barrer. Vámonos más para arriba. Hay que bloquear esos escurrimientos porque finalmente se está deslavando lo que van a ser las calles. Uh-huh. Y a la hora que las tengan que intervenir para darles otra condición de tránsito, me refiero a la superficie, pues ¿qué van a hacer? No se
les va a elevar. Ponerle cemento, ponerle... Pavimento, no sé.
Pavimento. Si pudieran recuperar el empedrado, sería mejor. Se verían muy bien. El otro día salió una fotografía de... Ay, se me olvidó el callejón Santa Isabel. Es una toma muy agradable. Parte de la paseo hacia la zona de... Que sube y queda atrás, colinda con San Lorenzo. Exacto. Pero el adocreto, pues sí, se ve bonito así, lavadito por la lluvia, pero un empedrado se vería mejor.
Pues yo pienso que ya no hay quien lo sepa hacer, o sí habrá.
La falta de empleo y las necesidades familiares te dan lugar a aprender y hacer muchas cosas. Sí,
porque
no lo hayas hecho.
Porque eso de los empedrados es desde escoger la piedra. Yo no sé cómo era ese proceso, pero me imagino que de algún camión tenían que quebrar o tenían que apartar, no sé.
Sí, mira, tenemos...
¿Te acuerdas de eso?
Sí, cómo no, pero tenemos la visita de un amigo, Alfa Wolf, el joven José Jesús Aro Martínez, oriundo de esta región, específicamente ciudadano de El Refugio, Jalisco. Saludo. Una gran empresa y un buen sujeto, un excelente amigo. Sí lo conoces, ¿no?
Sí, cómo no.
Estuvimos platicando con él hace unos meses. Y su hermano Memo también, excelentes personas. Memo, un gran ciudadano, profesional de la mecánica automotriz. Un saludo nuevamente a toda la familia. Y sí, el comentario que hacías.
Bueno, haz la invitación también a los teléfonos, ¿no? Para.
En efecto, tenemos por ahí.
Con nosotros.
Todas las personas que se quieran comunicar, y si no, nosotros les vamos a hablar. Al 99-242-33. Y si son de fuera, joven Aro, también puede hablar al 01800 para que no le cueste. 701-9999.
Bien.
Así es. Y bueno, recordando la cuestión de los empedrados, sería importante recuperarlos. Y ahorita que hablé del refugio, recuerdo haber entrado a la comunidad, fui a ver una huerta. Entré al fondo, pasé todos los barrios, que así son México, Jalisco, etcétera. No sé si el orden es el correcto, pero les pusieron huellas. Nada más que las huellas entre roca y roca las rellenan con mezcla. Entonces el nivel de filtración también es muy bajo y hay un escurrimiento constante, pero ahí creo que sí va a parar al arroyo. Pero finalmente pues, se va perdiendo la humedad del subsuelo. Y el empedrado, insisto, es urgente. Hay que recuperar.
Sobre todo para abatir costos, me imagino que sería más barato, ¿no? Y aparte, pues te reduce la velocidad, aunque no quieras.
Aparte, ¿verdad? Es otro
detalle.
No, sería
otra ventaja.
Bueno, tocando el punto, ¿no? El tráfico es, en Colotlán es desordenado y violento. Hace 4 días, 5 días, recibí un WhatsApp de una alumna que me dice que me va a justificar las asistencias de esta semana, o probablemente esta de la siguiente, Guadalupe, porque al querer subir a su automóvil, pasó una camioneta tan cerca de su automóvil y a tal velocidad que la hizo girar entre la camioneta y el automóvil, de tal manera que pues, le fracturó la cadera 3 veces, ¿no? Te vas a aliviar pronto, y vas a quedar muy bien. Y eso trae a colación el hecho de llamar la atención, insistiendo en las escuelas, a 300 metros de distancia agarramos el automóvil y llevamos a nuestro hijo a la puerta de la escuela. Hay que caminar.
Ahora, otra cuestión. Pensamos muchas veces que tener una calle pavimentada o con adocreto o cemento es un símbolo de progreso. Y tener una calle con empedrado sería un retroceso.
Un retroceso.
Pero yo pienso que debemos verlo de otra manera, ¿no? Porque hay ciudades en las que todavía se sigue usando el empedrado. Nada más y nada menos en Guadalajara todavía
Zapopan.
Hay calles con muchos empedrados.
Sí, bueno, algunas porque no les ha alcanzado el régimen financiero del municipio, pero todavía
pero
se conserva.
Pero aparte,
conservan.
Le dejan el empedrado y hacen la huella que tú dices.
Ah. Lan en Zapopan, específicamente, la colina Seattle y la parte que está atrás de un, que era un zoológico de animales mexicanos, tiene esa recuperación. Pero quiero recordar el nombre de una ciudad francesa que levantó totalmente todo el asfalto, y lo volvió a empedrar.
Bueno, también lo que dices por la falta de los recursos financieros, en muchas ciudades también, sino en pueblos de Estados Unidos, las vías que comunican que se han pavimentado, así como nosotros hemos empezado a pavimentar, por decir de aquí a Lepazote o los pavimentos que hay a otros ranchos, a San Nicolás, por falta de recursos no les han dado mantenimiento y han preferido volverlos a dejar que se pierda, ¿no?
Sí.
A que se haga nuevamente terracería.
Es el caso de Lepazote. Es más, ya siguen el camino real o se bajan de la reparación que se hizo, ¿no? De esa ruta.
Ajá, exactamente.
Sí, y ni hablemos de Lepazote porque hay dolientes. Digo, hay gente que sí se ha quejado amargamente, pero hay que siguen siendo invitados a buscar las alternativas y a realizar la gestión. En el siguiente corte lo seguimos comentando, no abundando en este tema. En otros más.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, pues le damos continuidad a los temas, pero déjame saludar a Adrián, Adrián Rodríguez, visitante desde Los Ángeles, California, como siempre puntual. Ya no tiene nada que hacer, por eso nos atiende.
Y pues que nos haga sus comentarios, ¿no?
Claro, sus comentarios son muy valiosos y urgentes, además. La señora Marta Robles, tu esposa.
Un saludo.
Un saludo. Y varios más, como Carlos Pinedo, por ejemplo. Delia Gutiérrez, José Antonio Huizar, Viviana García, Carlos Pinedo, bueno, ya lo había mencionado, Ray Carrillo, mira, ya lo tenemos aquí en la línea, ¿por qué no hablamos con él por teléfono para que nos hable el porqué de la situación atmosférica? Javier, ya lo tenemos en línea, espero que sí nos conteste. Y bueno, sí, está bien. Los temas aquí que nosotros manejamos no son trivialidades, quizá la forma no es informal tampoco, es una forma de inducir y conducir a la búsqueda de soluciones y sobre todo a la participación y a la aportación de ideas, de recursos, con tu persona, porque, insisto, no se vale denostar, descalificar, si no hemos presentado algo igual o mejor. Y ese es el planteamiento. Y esa es la pretensión de este programa.
Sí, mira, déjame platicarte algo. El otro día estuve escuchando un podcast y era una entrevista que le hicieron a Yuval Noah Harari. Es un científico israelí que tiene tres libros en la actualidad. Uno de ellos se llama Sapiens. Otro es en relación al futuro de la humanidad. Y el que están promoviendo ahorita son 21 razones o 21 situaciones actuales, ¿no? que hay que atender de nuestro mundo a nivel global. Y bueno, este podcast me hizo reflexionar que muchas veces pensamos que las pequeñas acciones que nosotros hacemos no son significativas o no aportan mucho a hacer grandes cambios, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice este escritor es que nosotros debemos participar más. Si no participamos en la política, por lo menos debemos cuestionar o preguntar a los que están participando o a los que están, digamos, gobernando, cuáles son sus opiniones sobre los temas importantes. Y Yuval Noah Harari, para él, dice que hay tres temas importantes en la actualidad. Uno de ellos es la automatización que va a desplazar mucha gente de sus empleos. Y dice que para esto una de las soluciones es el ingreso básico universal, del cual ya se han hecho muchos experimentos en algunas regiones de Canadá, en algunas regiones de Finlandia, pero todavía no hay en ninguna nación que lo aplique. Esto del ingreso básico universal, vamos a decir que es como el 70 y más, pero 60, para todos, ¿no? ¿no? O el 60, no sé.
Para todos.
Pero para todos, ajá, por decir así. Y además, pues, que alcance, ¿no? Que sea un ingreso
que sí responda,
que te cubra las necesidades.
Al menos la canasta básica.
Bueno, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que indica él. Otro de los temas es el cambio climático. Ese es el tema que está afectando a nivel global y nos está pegando o nos va a pegar en algún momento, ¿no? Y otro de los temas es la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener la inteligencia artificial sobre la humanidad? Entonces, muchas veces pensamos que nuestras acciones pueden hacer muy poco en estos tres grandes temas. Pero lo que sí podemos es cuestionar, preguntar a los políticos o los candidatos o quienes están en el poder, ¿cuál es su opinión respecto a estos temas? Y ya sabemos que de aquí, de estos temas, pueden derivarse muchísimos otros, ¿no? Por ejemplo, lo del cambio climático, pues podemos hablar de la deforestación, podemos hablar de los combustibles fósiles, podemos hablar de energías solares, etcétera, ¿no? También de los desperdicios del plástico, cómo está afectando ahorita los océanos, como todos nuestros desperdicios de alguna manera van a parar y regresan a nosotros, ¿no?
Claro. Ahorita que lo mencionas del plástico, la industria del plástico, ahora con la lucha contra el desecho de los plásticos, pues se ve afectada y empiezan a hacer también sus declaraciones y demandas, ¿no? ¿Por qué? Porque dejas de comprar popotes, porque dejas de comprar bolsas, porque y se ven afectadas terriblemente. Incluso a muy corto plazo hablan de una baja voluntaria, no voluntaria por parte del trabajador, sino que la empresa decide retirarlos del trabajo a cierto tipo de operadores en función de que la producción pues ya no está siendo consumida y el consumidor ya no les demanda ciertos productos.
No, y aparte también las leyes, ¿no? No sé si te enteraste que en Aguascalientes planean para el año que entra desechar los plásticos, todas las envolturas de plástico en las tiendas. Entonces, bueno, estamos tan acostumbrados a llevarnos el mandado en bolsas de plástico, que pues no podemos imaginarlo, ¿cómo sería?
Sí, recuerdo, lo mencioné la vez anterior, el caso Puerto Vallarta. Su reglamento interior de recolección de residuos sólidos tiene sanciones severas en términos económicos, para quienes no respeten los horarios o las formas de presentación o de retiro de sus residuos. Y aquí voy a retomar otro caso. Estaba apareciendo por ahí una mujer que barre las calles, o barre al menos en ese momento una calle, y le toman una fotografía y hacen alusión a la necesidad de estar barriendo las calles. Es urgente salir a barrer la calle, y entre otras cosas, no sé de qué manera, si en las aulas se estimula al estudiante o se le certifica la aula más limpia, ¿por qué no certificar las calles de Colotlán, las más limpias? Y si se pudiera certificar al pueblo como un pueblo limpio, ¿no? Ha habido campañas de hacer de Colotlán un pueblo mágico. Ajá. Pues mejor vamos siendo un pueblo limpio, ¿no?
Primero, ¿verdad?
Sería más fácil, más fácil, muy accesible, nada costoso. Y pues nos puede certificar el Estado si invitas a uno de esos grandes personajes que administran nuestro futuro y nuestro bienestar social. A lo mejor cuando venga se impresiona y nos premia con algo, ¿no? Aunque sea con un saludo o una falsa promesa, como siempre, ¿no? Y es importante. Tenemos por aquí la participación de don Julián Esparza Martínez, biólogo, muy trabajador, productivo y preocupado por el medio ambiente. Dice, sería bueno investigar los mitos sobre el ecologismo. Hay un artículo en la revista Conozca Más, pero sería interesante a ahondar en estos mitos, como el de la capa de ozono y los CFC.
Clorofluorocarbonos.
Clorofluorocarbonos. Bien, pues hay que... queda la lectura probablemente un poquito trastabillando, pero la vuelvo a leer. Sería bueno investigar los mitos sobre el ecologismo. Hay un artículo en una revista, Conozca Más, es el título de la revista, el nombre, pero sería interesante ahondar en estos mitos, como es el de la capa de ozono y los
clorofluorocarbonos.
Esto lo dejamos para el público en general. Posteriormente nos pueden hacer algunas observaciones, ¿no? O aportaciones. Aquí está nuevamente, tienes familia en la red, Fabio, tu hermana. Beatriz Ruiz. Y bien, Mariano Pinedo Villa, un buen amigo, el güero. Un saludo, güero. Fue mi compañero en la primaria. Estábamos en el colegio. Local, pues era la segunda escuela que había, ¿no?
Bueno, mira, de los mitos del ecologismo, pues yo ahorita nada más me acuerdo de algunos organismos que se dicen, o institutos que se dicen ecológicos o que se dicen verdes, que de verdes no tienen nada y realmente son nada más para presionar de alguna manera a los gobiernos o para presionar ciertas industrias, ¿no? Pero ahí sí, sí, como dice el biólogo, tendríamos que meternos más a fondo a investigar cuáles serían esos mitos, ¿no?
Así es, pues para poder precisar, nosotros hemos estado siendo víctimas del desarrollo industrial, tecnológico y demás. Nos llega de rebote y ni cuenta nos damos, ¿no? ¿Cómo empezamos a ver las afectaciones en nuestro medio? Por el consumo de materiales sintéticos y no hay quien lo regule o no hay quien le ponga un punto de vista al asunto y nos informe. Por ahí los informados al respecto, por ejemplo, los que van y vienen a la ciudad de Guadalajara o se permiten leer algunas noticias, empiezan a promover dentro de las instituciones donde trabajan la reducción en el uso de los polímeros, ¿sí? Bueno, de todo lo que esto implica, ¿no? Para no seguir abundando en la basura que no es degradable a corto plazo.
Sí, mira, lo que está de moda ahorita también, que podría denominarse como un mito, es que si dejamos de usar los popotes de plástico, vamos a contribuir en gran medida al medio ambiente. Y luego por ahí te encuentras en los periódicos de que es un porcentaje mínimo lo que realmente genera. Se evita con lo de los popotes. Pero bueno, pues es cuestión de ir atacando esos nichos, ¿no? O todos esos contaminantes.
Claro, no, hace rato lo mencionabas, la menor aportación es suficiente para iniciar, ¿no? Un gran resultado. La verdad es que las imágenes que nos presentan las redes sociales sobre la acumulación de plásticos y demás, bueno, son impresionantes, pero lo que nosotros tenemos en la localidad no deja de ser menos impresionante.
Sí, quizás en cantidad no sea igual que una ciudad, pero
es que el relativo, porcentaje,
exactamente,
es proporcional a nosotros.
El porcentaje, ¿no? de lo que tiramos, ¿no?
Sí, y pues sabemos que la
actividad. ¿Y qué recuperamos?
La dinámica laboral de Colotlán, de la cabecera, exige que salgamos a tiempo de nuestras casas y nos integremos al trabajo de cualquier tipo, y no sale ya nada más un trabajador, salen dos o hasta tres, padre, madre e hijos. No tienen tiempo de acomodar la basura y la dejan ahí en la calle expuesta, no abandonada, porque finalmente si no pasa el camión de la basura, pasa alguna mascota y se la aborda.
Se encarga de
ver qué trae, ¿no? Y de dispersarla para elegir lo mejor. Entonces, pues una invitación al público que nos ve, nos escucha. Y les damos oportunidad de que la piensen. Llamen por teléfono al 99-242-33 o al 01800-701-9999. Necesitamos leer o escuchar sus comentarios.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, abordamos de manera inesperada al meteorólogo oficial del municipio y de la región, al joven Raimundo Carrillo. Buenos días, Raimundo.
Buenos días, maestro Luis, y buenos días a Fabio y a Ana Cristina y a todo tu auditorio.
Bien, a la orden. Tenemos más que nada inquietudes por situaciones que ya habían, acontecimientos que se dieron, por ejemplo, el desbordamiento del arroyo El Cuitatero y que el otro día el veterinario Alberto Macías hizo referencia a los índices de precipitación. Aquí la situación sería buscar o ver o saber con anticipación, aunque tú lo haces a través de este medio, aquí en esta estación, cómo informar a la población de los cuidados que debiera tener ante las situaciones que se pudieran venir en caso de la intensidad que ofreciera la lluvia.
Así es, mira, Luis, te comento lo siguiente. Efectivamente, en días pasados, por ahí les comentaba, hasta el día de hoy tenemos una precipitación para este ciclo, por el año que va, de 861 milímetros hasta el día de hoy. Ahorita en estos momentos estamos en el Servicio Meteorológico Nacional. A nivel nacional estamos actualizando una base de datos que le llamamos nosotros medias normales, que utilizamos para enviar reportes climatológicos decenales cada 10 días y mensuales. Y viene una parte en ese reporte de datos, viene una parte en donde se manejan las medias normales. Las medias normales las manejamos nosotros por 30 años, es decir, esta base de datos corresponde de 1981 hasta el 2010. Vendría siendo como los censos, aquellos que nos levantaban, no sé si todavía sean cada 10 años. Esta base de datos la volveríamos a actualizar hasta el 2020, pero esta es la que hemos estado manejando. Y dentro de los datos que hemos estado actualizando y que hemos estado revisando, saqué algunos datos por aquí que son importantes para lo que ustedes están manejando en su programa. Y resulta que en el promedio anual de lluvias del 81 hasta el 2010, es decir, en los 30 años, el promedio anual de lluvias es de 607 milímetros. Es decir, lo que ya habíamos comentado, un buen temporal nos viene a nosotros representando entre 600 y 650 milímetros de lluvia. Este año nos llovió 200, o nos ha llovido hasta el momento 260 milímetros de más. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a final de cuentas, así como tenemos años en que nos han llovido, ha sido el más copioso, te comento, de estos últimos años, pero sí hemos tenido años en que nos ha llovido 300 o 400 milímetros. Esto tiene mucho que ver con la evaporación que sufren las presas, los bordos, y obviamente la resequedad que en un momento dado puede llegar a tener el suelo, y que viene afectando precisamente a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores, que es la actividad más importante aquí en la región. Que se ha venido también agravando, como tú ya lo comentabas, con estas inundaciones, con estos deslaves, y mucho de esto ha sido debido a la invasión que hemos tenido nosotros, el ser humano, la mancha urbana, que nos hemos metido mucho las calles hacia los arroyos, que los hemos reducido a la mitad, que hemos dejado que se asolve en los ríos, incluso las zonas de desagüe, y que nos ha venido a provocar todo esto. A final de cuentas, hay años en que llueve menos, pero va a haber años en que el caudal vuelva a ser el mismo y que incluso pueda ser mayor, y obviamente si le reducimos el flujo, pues claro que nos va a generar algún tipo de contingencias, como pueden ser el desbordamiento o la inundación.
Bueno, Raimundo, disculpa que te interrumpa. Estos datos que nos das es un promedio y es a lo largo de todo el año, pero ¿tiene algo que ver que llueva en unos meses sí y en otros no? ¿O cómo explicarías eso?
Sí, mira, de hecho hay que recordar que viene estos fenómenos climatológicos como son la lluvia, el granizo, las tormentas tropicales, huracanes, etcétera, vienen... es decir, se presentan en la época del año que es el verano para nuestra posición geográfica, ¿sí? A México la temporada de lluvias o la temporada de huracanes comienza por ahí a finales de abril, principios de mayo y termina a finales de octubre, principios de noviembre. Tradicionalmente y según las estadísticas que nosotros tenemos aquí en el Meteorológico de Colotlán, prácticamente los meses de mayor copiosidad de lluvia es de junio hasta el mes de octubre. Son los meses en que diríamos nosotros que prácticamente estamos dentro del periodo de lluvias, ¿sí? De las aguas, que normalmente le llamamos comúnmente. ¿Por qué dejo fuera mayo? Porque mayo tradicionalmente para nosotros pues es el mes más de los más calientes del año, abril y mayo son los más calientes, pero mayo prácticamente tenemos como precipitaciones la última semana, que es cuando la gente incluso por ahí le llama de sembrar en seco, porque ya ellos por cuestiones de la luna y toda la el conocimiento empírico que ya tiene el campesino, pues hay gente que se anticipa y le va bien. Siembran en seco, a finales de mayo comienza a llover, en junio o julio se establece la lluvia, el periodo de precipitaciones y pues se da bien la cosecha. Pero normalmente, Fabio, para aquí, para Colotlán y sus alrededores, los meses más copiosos de lluvia son junio, de junio a octubre.
Entonces, si llueve, vamos a decir, en diciembre o enero, ¿también eso entra en el promedio? ¿También eso se
contabiliza? Sí, claro que sí. Sí, lo que pasa es que efectivamente ahora sí que la lluvia anual tiene que ver, porque nosotros vemos la agricultura como únicamente ese periodo del año, pero hay que recordar que hay cultivos que, como ya el maestro Luis lo ha repetido muchas veces en sus programas, hay todo tipo de cultivos. Hay cultivos que son en invierno y hay cultivos que son en primavera, efectivamente. Entonces, todo esto tiene que ver. Definitivamente, lo ideal sería que lloviera todo el año, aunque fuera muy poquito, pero que lloviera todo el año. Pero sí hemos tenido periodos en que definitivamente tenemos hasta 3 o 4 meses en que no nos llueve absolutamente nada. Y eso viene a perjudicar este ciclo, porque hay que recordar que independientemente de que llueva o no llueva, se lleva a cabo el proceso de evaporación o de evapotranspiración. Entonces, de alguna manera, la tierra, el campo, gana humedad mediante la lluvia, pero lo pierde mediante la evaporación. Entonces, si hay periodos largos en que no tenemos ningún tipo de precipitación, obviamente esto viene a vaciar los lagos, a vaciar las presas, a vaciar los tanques, etcétera. Es todo un ciclo.
Así es, Raimundo. Fíjate que, la información que viertes es sumamente importante. Para la gente que nos escucha y que nos ve por aquí, yo lo tomo como una clase otra vez meteorológica. Toda vez que la gente se espanta porque llueve, ¿no? Y se espanta no por la abundancia, sino porque no los deja hacer actividades externas fuera de su vivienda, y muchas veces son actividades de recreo. Es importante que siga lloviendo y deberíamos estar agradecer a la naturaleza el que nos dé una rociadita de vez en cuando, así como lo manejas. No esperarse durante 4 meses, periodos de estiaje muy amplios que dan al traste con la naturaleza, con el mundo vegetal y también el animal. Voy a saludar al maestro Francisco Javier Pinedo. La familia nos visita por esta vía, Mariano, Francisco y la señora Cristina. Aquí la tenemos. Gracias, Raimundo. Es muy enriquecedor y vamos a seguir abundando en este tema. Es importante que la gente se informe. Igual, yo creo que si te visitan por ahí en tus oficinas, puedes hacerles una visita guiada para que entiendan cuál es la función que tiene, que conozcan y entiendan cuál es la función que tiene esta institución.
Sí, claro que sí, Luis. Pues somos una dependencia del Servicio Meteorológico Nacional. Es una dependencia, obviamente, de servicio al pueblo, a la comunidad. Anteriormente teníamos visitas de grupos de la secundaria técnica, de la foránea, de la prepa, y tristemente pues ya no, por las cuestiones, me imagino que de seguridad, ya no permiten la salida de grupos, pero sí, a final de cuentas, quien necesite la información, pues aquí estamos para servirle. Vamos a seguir abundando en esta información y claro que en el momento en que se necesite estamos a la orden. Un saludo ahí para todos, maestro.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente para ustedes.
Gracias nuevamente. Bien. Pues nos volvemos a instalar con ustedes en un lapso de unos minutos. Gracias.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, pues ahora un evento importantísimo más. Tenemos en la línea al joven Jaime Godoy, director de Aseo Público. Es un tema sumamente importante y aparte que requiere un altísimo grado de atención de parte de todos nosotros, los ciudadanos de Colotlán.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿podrías explicarnos algo de lo que consiste el trabajo que desempeñas o la el área que de la que estás a cargo?
Sí, mira, se escucha un poco bajito, pero a lo que te entendí por ahí, pues estamos trabajando al igual que se estuvo trabajando administraciones pasadas en la recolección de los desechos, pues, los días de orgánico, inorgánico y sanitario, se siguen recolectando de la misma manera, ¿sí? Desde miércoles y sábado levantamos lo que es orgánicos, lunes y jueves inorgánicos, y desde martes y viernes se recoge sanitario.
Muy bien, gracias. Sabemos que se hace la recolección a tiempo, por lo general no hay problemas, pero desde hace mucho también sabemos que no se le da una reciclada o un uso adecuado a todos esos desechos. ¿Hay algunos planes para mejorar esta situación?
Sí, mira, lo he estado trabajando en estos corto tiempo, que son escasamente 15 días de laborar. Ya se está trabajando, estoy trabajando en un proyecto para darle una mayor sanidad a lo que viene siendo el vertedero. Ya sí se ha hecho la recopilación, la extracción de los materiales, se ha hecho, que no ha sido al 100%, estoy de acuerdo, administraciones pasadas. Entonces, ya lo estoy trabajando en estos momentos, estoy trabajando en un proyecto en el cual se le va a dar la posibilidad de que sea a un 100% esta recolección o esta extracción de los materiales.
Ah, gracias, muy bien.
Sí, es una guerra sin cuartel esto, de la recolección y el tratamiento de residuos sólidos, desechos, pues, domésticos y algunos de corte industrial. Y que efectivamente hace rato tocaste un punto muy importante, el relleno, el vertedero sanitario. Sabemos, todo el mundo sabe, y hay que contribuir, hay que buscar un espacio que permita resolver este problema. No es un problema, es una parte cotidiana, ¿no? La generación de residuos a partir de que estamos consumiendo. El haberte buscado, el haberte llamado es con la finalidad de... Sabemos que hay continuidad en el ejercicio de tus funciones y de las anteriores, y es con el fin de invitar a la población a que atienda el llamado que ustedes hacen sobre la separación de los residuos. La protección de los residuos una vez que los dejan expuestos en la calle, y que además busquen la forma de sobre todo los que tienen mascotas o que hay, de que no sean atacados los residuos, valga la palabra, atacados, o sea, van y hurgan porque los animales tienen hambre, ¿no? Pero a ver de qué manera y en coordinación con otras de las autoridades que nos administran, caso particular de seguridad pública probablemente, o de ecología, busquen la forma de evitar que es... invitar a la población a que cuide esas mascotas, ¿no? Y buscar la forma de controlarlas también, que parece ser que por ahí te corresponde dentro de tus funciones, o el de ecología, la regulación de mascotas domésticas. A ver si tocan ese punto. Es una invitación, es un comentario, pero que sí tiene la finalidad de que se le ponga atención. Y bueno, pues felicitarlos, la verdad, por la continuidad y por las formas y los ejercicios que han estado haciendo. Esta guerra sin cuartel es costosa, la tasa de retorno no se da, y bueno, pues no pone en riesgo la salud de la población, y si la población no contribuye, pues que no se queje, ¿no?
Sí, profesor, pedirles, ya lo hice en una ocasión por ahí en la visita de la compañera de Lupita de Radio Universidad, volverles a pedir a la población de, que nos apoyen a darle el manejo correcto a los residuos, o sea, desde en la separación.
Muy bien, pues te deseamos éxito en todos sus trabajos y nada más una última pregunta. ¿Qué tipos de financiamientos podrían tenerse para mejorar todos los aspectos de esta área?
No, están funcionando.
Ellos se van a la escuela, pues por ahí que junto con pegado, por ahí me dejen en un espacio, por ahí me la dejen y los muchachos a la brevedad por ahí estarán pasando. Pero sí, a ver si me la dejan en la noche, tenemos el problema de que ya usted mencionaba anteriormente, profesor, con las mascotitas, ¿verdad? Que por ahí andan queriendo ellos sacarle algo a esa basurita.
Sí, Jaime, fíjate, bueno, efectivamente, tu indicación fue, es clara, ¿no? La gente que tiene que salir temprano, pues, que no la exponga en el turno de la noche, así. Que la deje fuera cuando salga. Uh-huh. Un comentario respecto a lo que decía Fabio, así de manera ágil, es la búsqueda de fuentes que en un momento dado puedan servir de modelos para un nuevo proyecto. Conocí la planta de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos de Aguascalientes, se llama Los Limones. Es una planta que ya genera energía eléctrica. Uh-huh. Es una planta que efectivamente tiene una zona de recubrimiento bastante amplia. Y que bueno, las tecnologías que están aplicando son de primer mundo. Eso no priva de nosotros, o sea, lo podemos hacer y hay que buscarlo. Así hay que buscar estas dependencias o instituciones que pueden apoyar este proyecto. Ya tuvimos alguna experiencia hace 18 años y creo que podemos concretar algo que valga la pena. No quiere decir que lo que actualmente se hace no vale la pena, pero hay que mejorarlo.
Así es, profesor.
Bueno, pues muchas gracias. Y si gustas agregar algo...
Pues no, nada más agradecerle al auditorio que nos está escuchando por ahí y volverles a pedirles ese favorzote que nos ayuden a la separación de estos residuos. Igual desde seguimos trabajando igual que la administración pasada en la recolección pues de los días que se recolecta esto y seguimos trabajando para la ciudadanía en general.
Pues muchas gracias, Jaime, nuevamente. Gracias. Esperamos usted, contar profesor, contigo en próximas.
Este y estamos a la orden desde ahí, lo que se ofrece, estoy a la orden.
Y bien, auditorio, pues aquí hoy fue de novedades o sorpresas muy agradables, complicando el trabajo para los compañeros de la radio, pero aquí estamos.
Bueno, pues ya estamos a punto de terminar y algunos comentarios que tenemos por aquí, no sé si
sí, puedas dar lectura. Claro que sí, tenemos otra vez la versión la observación del maestro Francisco Javier Pinedo Villa, dice: felicidades por su programa, información que debe ser útil a todos y para que valoremos y cuidemos el funcionamiento propio de la naturaleza, ya está muy deteriorada. Él haciendo referencia en el momento que se entrevistaba con Raimundo Carrillo. Tenemos la observación de la señora Beatriz Ruiz de Mantilla, dice que pues reduzcamos el uso de bolsas de plástico en los supermercados, más que nada es llevar nosotros nuestro propio recipiente, nuestra propia bolsa. Nos saluda también la señora Connie Ruiz Ortega, y tenemos la observación del biólogo Julián Francisco Esparza. Julián Francisco Esparza
Martínez.
Ya le
habíamos dado lectura, ¿no?
Ya le habíamos dado lectura, pero de cualquier manera, gracias por la observación y estamos tomando en cuenta sus participaciones. Espero que el auditorio que nos atiende siga brindándonos su participación. Bien.
¿Nos queda tiempo? Sí. Pues nos quedó algo de
tenemos
tiempo.
Tenemos unos minutos más para esperar, pero más bien vamos ampliando las invitaciones. Uno, que si observamos afectaciones en el medio físicas, por favor las reportemos a la instancia que corresponde. si queremos contribuir con algo sin ningún temor, podemos hacerlo expresándolo, pero aparte llevando el recurso. Y cuarto, convocar a la comunidad para que de manera unida pudiera, se dice, pudiéramos atacar este tipo de situaciones que nos afectan. No es generar un conflicto entre partes o entre vecinos, solamente ni son llamados de atención sancionables, solamente es una invitación a que cuidemos mejor el medio ambiente. No hay otra forma de hacerlo, ¿o tienes alguna otra forma?
No, nada más quería dejar un último comentario. Lo que decías de que hay cosas del primer mundo que ¿por qué no podemos tenerlas?
Claro.
Y me acuerdo ahorita de las lámparas que puso el anterior ayuntamiento. Esas lámparas, yo pienso que...
Lámparas autónomas, sí.
Las lámparas del alumbrado público son de primer mundo. Entonces, así como esos ejemplos, podemos tener...
Podemos ir acercando, ¿no? Podemos ir acercando más claro. Elementos. Sí. Igual el cuidado del agua, hay que abundar en él. El tratamiento de los residuos, el cuidado del agua y lo que precisa Fabio sobre la energía, ¿sí? Una energía alternativa que ya se está utilizando aquí en la vía pública. No nos pone lejos de... Estamos en el siglo XXI y tenemos el derecho, pero también la obligación de convocar estos avances tecnológicos para nosotros, para nuestra localidad. Creo que no tenemos ningún problema.
Bueno, pues... Ahora sí ya nos despedimos.
Esperamos su participación. Tome nota.
Nos hayan escuchado.
Guarden sus comentarios y esperamos su participación nuevamente.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.